En muchas comunidades rurales de América Latina, el clima ya no se comporta como antes. Las lluvias, por ejemplo, o no llegan cuando deberían, o llegan con una intensidad que afecta a todo: cultivos, infraestructura, medios de vida. No obstante, frente a fenómenos como este, han surgido respuestas interesantes. Desde restaurar manglares en Guatemala, hasta proteger cuencas en Costa Rica, o cuidar los páramos en Ecuador. En muchos lugares, la naturaleza misma se está volviendo parte de la solución, a través de la adaptación basada en ecosistemas. Pero ahora viene la gran pregunta: ¿cómo llevamos estas soluciones más lejos? ¿Cómo pasamos de proyectos piloto a acciones sostenidas en el tiempo? En este episodio exploraremos cómo escalar la adaptación basada en ecosistemas, con experiencias concretas desde Guatemala, Ecuador y Costa Rica. Mi nombre es Anne-Catherine Schlenfogt y profundizaré este tema hoy con mi comoderadora, Sabrina Geppert. Sabrina es coordinadora del programa EVALAC en Costa Rica, de la Cooperación Alemana para el Desarrollo, GIZ. Hola Sabrina, un gusto tenerte conmigo.
Hola Anne, muchas gracias por permitirme acompañarles el día de hoy.
Bueno, para empezar, pongamos quizás un poco de contexto. Cuando hablamos de cambio climático en América Latina, muchas veces pensamos en cifras muy grandes o fenómenos climáticos globales, pero aterricémoslo, ¿cómo se está viviendo realmente esto en las comunidades rurales de la región?
La emergencia climática ya se está sintiendo en el día a día de muchas comunidades rurales en América Latina. Estamos viendo fenómenos extremos más frecuentes como sequías e inundaciones, pero también cambios más lentos como la degradación de suelos o la pérdida de fuentes de agua que afectan la vida cotidiana de la población de una forma ya perceptible. Todo esto pone mucha presión sobre los ecosistemas y sobre todo sobre las personas que más dependen directamente de ellos para vivir.
Ok. Y bueno, ya lo mencioné en el intro, la adaptación basada en ecosistemas. ¿Podrías contarnos un poco qué es y por qué es una solución clave en estos contextos que mencionas?
Pues, Anne, porque aprovecha lo que la naturaleza ya ofrece. La adaptación basada en ecosistemas, o como le decimos en corto, AVE, utiliza funciones naturales como la regulación del agua o la protección frente a eventos extremos para reducir aquellos riesgos para las personas que se derivan de los cambios en el clima. Y lo hace de una forma que también protege la biodiversidad, la cual a su vez apoya a las comunidades rurales. El reto es que aún no se aplica a la escala necesaria.
Ok, y creo que mencionas una palabra clave: escala. ¿Qué realmente significa escalar estas medidas de adaptación?
Sí, escalar significa ir más allá de proyectos puntuales. En los últimos años hemos visto muchas experiencias valiosas de AVE en distintos países de la región que nos muestran qué funciona y qué no funciona. Entonces, ya sabemos que la AVE sí funciona y que además es rentable. Pero el siguiente paso es elevar la ambición, es ir más allá, es integrar estas soluciones en políticas públicas, planes de desarrollo y decisiones de inversión para que no se quede solo en proyectos aislados. Se trata de que estas prácticas se repliquen, se adapten a otros contextos y se mantengan en el tiempo para que los beneficios lleguen a todas las personas que los necesitan.
Ok, entiendo. Y en todo esto, ¿cómo entra el programa EVALAC?
El programa EVALAC de la Cooperación Alemana para el Desarrollo apoya justamente este salto a escala. Implementamos el programa con nuestros socios UICN y el CATIE en Guatemala, Costa Rica y Ecuador para fortalecer capacidades y llevar estas soluciones a políticas y decisiones concretas. La idea es que dejen de ser medidas piloto y se conviertan en práctica común, y en esto una multitud de actores a la cual pertenecen, por ejemplo, gobiernos nacionales, gobiernos subnacionales, comunidades, organizaciones académicas, no gubernamentales, pero también el sector privado, todos juegan un papel importante.
Perfecto. Yo creo que con esta pequeña introducción estamos todos en la misma página, con una idea más clara del panorama. Entonces, quizás vamos a lo interesante. Este reto que mencionábamos, cómo llevar las soluciones a la práctica, pero sobre todo cómo escalarlas.
Claro, Anne, empecemos con el ejemplo de Guatemala, donde siendo uno de los países más vulnerables frente al cambio climático, ya se están impulsando medidas de adaptación basada en ecosistemas a nivel local, especialmente desde los municipios. Y para contarnos más detalle al respecto, me gustaría darle la bienvenida a Angélica Tista. Angélica se desempeña como especialista en planificación y ordenamiento territorial en la delegación de CGPLAN y también es presidenta de la asociación Ishoqib Miriam en Guatemala. Angélica, y para arrancar con el ejemplo de Guatemala y conectando un poco con lo que hablábamos del clima y sus impactos, ¿cómo hacen los municipios para enterarse de esos riesgos climáticos? Es decir, ¿cómo integran el análisis del riesgo climático en su planificación territorial?
Efectivamente, en Guatemala se están institucionalizando esas prácticas. Y desde los lineamientos que da la institución rectora, que es CGPLAN, se aborda como eje transversal en las herramientas de planificación territorial, estratégica y operativa. En el caso de los planes de desarrollo municipal y ordenamiento territorial, se evidencia desde el análisis de la problemática, sus indicadores, el análisis tendencial de las mismas y la formulación de metas y resultados municipales. En este caso, desde la visión 2032 que tenemos como el Plan Nacional de Desarrollo CATUM Nuestra Guatemala 2032 y hasta concretar con productos que la gestión por resultado que da hacia la población, un grupo de la población, y este permite ser el engranaje entre lo estratégico y lo programático. En la planificación estratégica y operativa, se da la vinculación de la planificación y el presupuesto. De esa cuenta, cada acción de la programación anual y multianual está vinculada directamente a la problemática del municipio, en este caso ambiental, que sí lo evidencian los planes de desarrollo municipal y ordenamiento territorial y que está amarrado a la planificación estratégica y operativa de cada uno de los municipios.
Y una vez que los municipios tengan este panorama más claro, ¿cómo logran llevarlo a algo más concreto? ¿Cómo incorporan estas medidas de adaptación en sus presupuestos? ¿Nos puedes contar un poco al respecto?
Claro, efectivamente, puedo comentar el caso del municipio de Salamá con el tema de la gestión y manejo de residuos y desechos sólidos. En este caso, las medidas que ellos incorporan están la agroecología directamente con las familias, pues ellos producen de manera orgánica, tienen cámaras de compostaje, con ello producen abono orgánico que brindan a estas mismas familias para la producción de sus hortalizas, entre otras acciones desde la parte agrícola. Y en la parte ambiental se da la coordinación interinstitucional. Todo esto se trabaja relacionado a la educación ambiental y gestión de los desechos y residuos sólidos desde el Ministerio de Educación. En este caso, también se trabaja la publicidad en las vías públicas en coordinación con los consejos comunitarios de desarrollo y también con organizaciones de mujeres. Desde lo forestal, ellos tienen un propio vivero, realizan acciones de reforestación, conservación y restauración de zonas de recarga hídrica. Lo hacen generalmente entre junio y julio, que es la época de invierno, y cuando caso amerite y porque hay más demanda, se coordina la gestión de plantas con viveros de otras entidades. Esto, bien interesante, que ya lo decía desde el inicio, ¿verdad?, que cómo se institucionalizan estas prácticas, es que se financia desde el proyecto Conservación de Unidad de Gestión Ambiental Municipal que se tiene en el Plan Operativo Anual de la Municipalidad. Específicamente se ejecuta con fondos municipales, ¿verdad? Y los resultados que las mismas tienen, pues está en la línea de tener 200 escuelas de campo conformadas por mujeres. Y también, bueno, en los últimos 5 años se tienen 300 hectáreas reforestadas. Esto es algo muy relevante que puede hacerse ver del municipio de Salamá.
Muchísimas gracias, Angélica. Muy interesante lo que nos comentas y se nota que desde el municipio han generado una dinámica muy interesante y están abordando la problemática desde varios frentes. Quizás para aterrizarlo aún más, ¿podrías compartir otro ejemplo breve, concreto, de una medida ave que hayan implementado?
Efectivamente, está el caso de San Miguel Chicaj. Tenemos un centro agroecológico. En ese centro agroecológico está específicamente bajo la coordinación de grupo de mujeres del municipio Allí específicamente se trabaja el tema de las hortalizas que aporta la economía a las mujeres y también se tiene la producción de medicinas, ahí sí que naturales, y también se tiene un espacio para capacitaciones donde también llegamos las instituciones y hacemos uso de la misma, ¿verdad? Entonces, es un espacio que de una u otra manera ayuda a la comunicación interpersonal y relaciones entre los grupos de mujeres y que está siendo sostenible conforme el paso del tiempo.
Me parece muy interesante ver cómo estas medidas ya se están integrando a nivel municipal en Guatemala y sobre todo cómo empiezan a traducirse en acciones concretas y financiadas. Y me gusta mucho también el enfoque en género que lo mencionaste en los dos ejemplos que trajiste hoy. Ahora bien, escalar no solo ocurre a nivel local, también requiere cierta articulación entre distintos niveles de gobierno, ¿verdad, Sabrina?
Sí, Anne, es correcto. Y un buen ejemplo de esto lo vemos en Ecuador, donde se está trabajando para integrar la adaptación no solo a nivel municipal, sino también a nivel provincial, conectando diferentes escalas de planificación. Esto es clave porque permite alinear prioridades, coordinar inversiones y generar un impacto mucho mayor. Para profundizar en esto, nos acompaña Miguel Guerrero, como subdirector de la Planificación Territorial del Gobierno Provincial de Manabí, ha liderado procesos transformadores como la implementación del Sistema de Información Local, el Informe Local Voluntario y el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Miguel, para empezar, cuéntanos un poco cómo están integrando la adaptación al cambio climático en la planificación territorial a nivel provincial.
Claro que sí. Nosotros, por normativa nacional, hemos actualizado el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en el año 2024. En ese momento, justamente, EVALAC con GIZ habían estado implementando el programa EVALAC por algunos años ya, y tenían algún acercamiento con los gobiernos provinciales, cantonales y parroquiales de Manabí. En ese entonces articulamos de manera efectiva junto con el programa de EVALAC para que nuestro plan de desarrollo y ordenamiento territorial consista o conlleve, mejor dicho, de una vez todas las propuestas que tienen que ver con adaptación basada en ecosistemas. Manabí es una provincia extensa, con más de 19.000 kilómetros cuadrados, con una población mayor a 1.6 millones de personas, siendo la tercera provincia más poblada del país y la cuarta más extensa en territorio. Es una provincia costera con la mayor cantidad de perfil costero del Ecuador también, con más de 307 kilómetros de costas y a su vez con una topografía que conlleva en diferentes valles como la cuenca del río Puerto Viejo y la del río Ochone y a su vez con también el sistema montañoso que ya colinda con la cordillera de los Andes. En ese sentido, en Manabí, tenemos muchas zonas que están expuestas a los eventos del cambio climático por el uso o la extracción de los recursos naturales sin un punto de vista sostenible. Dicho esto, tenemos algunas represas que pueden alimentar con agua hacia nuestros campos y también hacia los pueblos, pero que se han visto impactados por la deforestación. Además, también nuestras propias tierras cultivadas tienen o tenían prácticas que consumían muchos agroquímicos y a su vez su capacidad de retención de agua cada vez era menor por el nivel de desertificación que se estaba generando al tener monocultivos extensivistas. Asociado a esto, teníamos una industria ganadera muy fuerte, siendo la industria ganadera más grande del país, en donde todas las hectáreas que habían sido, o bueno, una gran parte de las hectáreas que habían sido bosque antes, casi el 60% se habían destinado a un uso de suelo ganadero, lo cual provocaba que pues, los suelos tengan menos capacidad de retención de agua y con cada evento de lluvia intensiva se provocaban peores inundaciones y más afectaciones a nuestros pueblos y a nuestros ciudadanos. En ese sentido, para nosotros fue una oportunidad de mejora sustancial incluir la política o la visión de sostenibilidad basada en ecosistema, donde procuramos que nosotros convivamos con nuestro ecosistema de manera adecuada, en la cual nuestros consumos de los recursos sea sostenible y también que seamos conscientes de que la tierra no solo nos sirve para vivir o para extraer, sino que es un propio sistema que tiene que convivir con nosotros y poder tener una sostenibilidad a largo plazo priorizada más que el corto plazo que puede resultar beneficioso, pero que no es sostenible.
Muchas gracias, Miguel. Muy interesante lo que compartes.
Me gustaría saber por qué consideras para esto de las implementaciones de medidas AVE es tan importante trabajar de manera articulada entre lo municipal, lo regional y lo nacional, con todos estos diferentes actores.
En Ecuador, al igual que en el resto del mundo, tenemos diferentes niveles de gobierno que cada uno tiene sus propias competencias en las cuales puede intervenir en el territorio. Dicho esto, el gobierno provincial de Manabí, como parte de sus competencias, está el mantener la vialidad provincial, también gestionar las cuencas hídricas, la gestión ambiental, la productividad, cooperación internacional, turística, entre otras. Pero no tiene ningún tipo de competencia con respecto a las zonas urbanas, con el tránsito urbano, con la disposición del uso del suelo urbano, el tipo de construcción o el consumo que pueda tener las ciudades. Por otro lado, en el sector rural, tampoco tenemos competencias para intervenir sobre sistemas de agua, de alcantarillado, pluvial o sanitario. Y además, para lo que corresponde a nivel nacional, necesitamos también intervenir en vías estatales o en infraestructura que nos sobrepasa a nosotros con nuestra capacidad operativa y financiera, como por ejemplo la construcción de represas. En ese sentido, es absolutamente importante conllevar a que, a través del diálogo, podamos generar acuerdos donde cada quien asuma su corresponsabilidad y asuma también sus competencias para poder generar este desarrollo sostenible. Nuestro plan de desarrollo y ordenamiento territorial se caracteriza por haber concentrado a más de 28 socios estratégicos, considerando a la academia, al sector privado, al sector gubernamental, a las ONGs y también en el gubernamental como a cápita específico, tenemos tanto a instituciones del nivel nacional, cantonal y parroquial. De esta manera hemos tratado de consolidar en un solo documento las opiniones y visiones de todos los actores que intervienen en el desarrollo local para que posteriormente podamos ejecutar los proyectos de manera articulada y que les puedo anticipar, hemos tenido un éxito bastante considerable generando algunos proyectos que tienen como socios a más de 3 instituciones, donde lo típico suelen ser convenios bipartitos o de 2 partes. Acá logramos articular entre 5 o 6 instituciones, lo cual es un reto administrativo bastante fuerte, pero que pues nace y se fortalece a partir de los vínculos que generamos al actualizar el PDOT, escuchando, a las voces de todas estas organizaciones y personas que intervienen en el desarrollo local.
Claramente, y ya lo habíamos conversado anteriormente, ¿no? La participación, la integración de diferentes actores es clave. Sin embargo, Miguel, cuando hablamos de llevar a la práctica la adaptación basada en ecosistemas, siempre surge la pregunta del financiamiento. ¿Cómo se están financiando y cómo se espera financiar este tipo de medidas?
Es una pregunta bastante buena porque si bien es cierto, podemos tener muchos proyectos o ideas de proyectos que se puedan aplicar para buscar el desarrollo local, sin recursos no se puede lograr nada ni ejecutar nada en el territorio. Dicho esto, pues cada nivel de gobierno tiene sus propios recursos asignados a través de las asignaciones del gobierno nacional, a su vez que el gobierno nacional tiene su propia asignación presupuestaria. Y con ese dinero es el primer recurso con el que se cuenta para poder gestionar la implementación de estos proyectos basados en ecosistema, ¿no? De adaptación basada en ecosistema. Y adicionalmente, pues contamos también con el apoyo de la propia empresa privada, de las organizaciones sin fines de lucro y de la ciudadanía, que de acuerdo a cómo se oriente el diálogo y la negociación con cada uno de los actores, se puede generar diferentes estrategias de financiación. Siendo más específicos, nosotros hemos logrado, por ejemplo, ejecutar uno de los proyectos más ambiciosos que en primer inicio nace desde una de las mesas de trabajo técnicas en conjunto con los agricultores, el sector también empresarial y el sector gubernamental, en el cual se generan las escuelas del productor. Esas escuelas nacen como una iniciativa que busca mejorar la capacidad de producción basada en ecosistemas, evitando hacer un uso del suelo extractivista y malográndolo cada vez con prácticas agroecológicas o agrícolas que no son amigables con el ambiente. Para poder ejecutar el proyecto, en un inicio lo ejecutamos exclusivamente con recursos de la Prefectura de Manabí, sumando alrededor de $1.1 millones ejecutados en el año 2024 para 2025. Ahora para el proyecto 2025-2026 se ha sumado una cantidad de $2.3 millones, donde aproximadamente entre $200 a $300 mil han sido financiados por otros entes o cooperantes, tanto como gobiernos locales como a su vez también organizaciones sin fines de lucro, ya que en primera instancia el gobierno provincial de Manabí ha demostrado capacidad de ejecución y de obtener resultados y tanto de impacto como de gestión de la propia implementación del proyecto. lo cual da una mayor seguridad y garantía a los socios estratégicos a poder confiar sus inversiones que van a tener resultado en el territorio.
Muchísimas gracias, Miguel, por todo este detalle. Me parece muy interesante ver todos los esfuerzos que ya están haciendo en Manabí y también que nos trajeras números concretos para dar un poco una idea de cuántos son también los costos asociados a estas diferentes iniciativas. Creo que hemos visto cómo el sector público, desde esfuerzos a nivel municipal en Guatemala hasta el trabajo multinivel en Ecuador, con muchísimos actores, está avanzando en la adaptación basada en ecosistemas y con resultados tangibles y que beneficien a las comunidades. Creo que me gustaría también hablar de otro actor importante para la acción climática, que es el sector privado. Y especialmente en sectores claves como el turismo, que depende directamente de los ecosistemas y del clima.
Sí, Ana, así es. Un ejemplo muy interesante de esto lo encontramos en Costa Rica, donde uno de los sectores más vulnerables al cambio climático es el sector turismo, pero desde el cual se está impulsando la innovación para que las empresas puedan adaptarse y al mismo tiempo beneficiar a comunidades locales. Para contarnos más sobre esta experiencia, nos acompaña Mariana Garita, jefa del Departamento de Sostenibilidad Turística del Instituto Costarricense de Turismo, una de esas iniciativas más recientes en las que ella viene trabajando es la plataforma digital Futurismo, que vamos a abordar con más detalle. Mariana, ¿puedes contarnos qué exactamente es Futurismo y cómo nació esta iniciativa?
Bueno, como mencionabas, Futurismo es una plataforma digital innovadora y pionera también en Latinoamérica que ha sido diseñada para fortalecer las capacidades de adaptación de los hoteles pequeños, medianos en Costa Rica frente a los desafíos que implican la emergencia climática y así lograr aumentar la resiliencia del sector. Precisamente busca ayudar a las empresas de hospedaje a adaptarse frente al cambio climático, pero procurando que estén preparados también para enfrentar cada uno pues, de estos fenómenos como lo son las lluvias cada vez más intensas, más fuertes, las sequías, problemas respecto al agua, olas de calor, y que puedan continuar su negocio y fortalecerlo y ofrecer las experiencias únicas que nos distinguen como destino. Futurismo nace también pues, de una alianza entre la Superintendencia General de Seguros y un grupo de aseguradoras y operadores de seguros que son Internacional Seguros de Costa Rica, BN Seguros, Popular Seguros, Sagicor y el Instituto Costarricense de Turismo. Este grupo lo ha liderado pues, la SUGESE, la Superintendencia, ya hace varios años que nos unimos para trabajar en este proyecto como una iniciativa pues, precisamente para crear y aumentar la resiliencia en el sector turismo. Y bueno, esta plataforma tecnológica es gratuita y está compuesta por 3 módulos que se enfocan en ayudarles a las empresas a aprender primero sobre el tema, sobre qué es cambio climático, sobre los riesgos climáticos. Un segundo módulo para entender y poder evaluar su nivel de riesgo climático, a qué se exponen y su vulnerabilidad. Y luego, pues, soluciones y acciones que pueden tomar para enfrentarlos y aumentar su capacidad de adaptación. Y quiero comentarles también que en el inicio de este proyecto, pues, surge de una idea que identificamos en ese momento porque Costa Rica, el sector hotelero y el destino en general ha sido pionero y referente siempre en temas de sostenibilidad. Pero por lo general, las empresas de hospedaje han sido siempre pues, muy responsables y conscientes y se han familiarizado en medir siempre su huella, su impacto a nivel ambiental, cultural y social donde están operando sin duda. Pero no necesariamente siempre cómo aprender y gestionar los riesgos y cómo les afectan todos estos fenómenos a la misma empresa y que puede afectar también y ha afectado sin duda a nivel de pérdidas y continuidad de los negocios. Entonces aquí estamos un poco pues creando capacidades y fortaleciéndolo desde esta otra perspectiva.
Y en términos prácticos, ya nos contaste un poco de los módulos. ¿Qué servicios, beneficios brinda Futurismo a las empresas turísticas y cómo pueden acceder a esta plataforma?
Bueno, como les comentaba, la plataforma es en línea, es gratuita, pueden acceder en el enlace futurismocr.com. Ahí pueden encontrar la información y su registro hacia la plataforma. Y pues propiamente la plataforma les va a acompañar a todas las personas empresarias en un recorrido guiado para poder acceder a todos estos recursos educativos, cursos virtuales que han sido pensados también, que son muy cortos entendiendo que tiene un tiempo limitado, que el personal de turismo también pues tiene un horario complejo, y una vez que puedan aprender, pues la empresa puede crear también varios usuarios para que puedan acceder a la plataforma y a estos recursos, aplicarán su formulario o su cuestionario más bien de autoevaluación de forma personalizada, utilizando la geolocalización y preferencia pues geográfica de la empresa y sus características, cantidad de habitaciones, las áreas, tamaños, dimensiones, si tienen jardines, senderos, áreas de conservación y demás. Y luego pues la plataforma ya les va a medir propiamente ese nivel de vulnerabilidad y de exposición. Posteriormente van a encontrar un plan de acción. Y este plan de acción contiene pues también esas medidas que pueden implementar las empresas, y muchas de ellas pueden estar orientadas a acciones que tengan relación con la capacitación de su personal o con la información a sus huéspedes. Otras pueden involucrar pues soluciones financieras, algún tipo de inversión que intentamos que sea lo menor posible, pero siempre accesibles. Y de esta manera también pueden contactar con personas expertas en seguros si fuese necesaria pues una medida en este sentido. El propósito general de la herramienta es que va a aportar para reducir daños y por ende pérdidas también, una vez que puedan conocer ese nivel de vulnerabilidad de forma personalizada para cada empresa. Y ese plan de acción que desarrollen puede permitir también tener un responsable y un seguimiento y un monitoreo dentro de la plataforma, lo que va también a permitir avanzar en esta medida y mejorar en un mediano, bueno, corto o mediano plazo, según las acciones y recomendaciones que genere para la empresa, poder mejorar su capacidad de adaptación actual. Y en este sentido, pues, invitamos más bien a todas las empresas a que gusten ser parte, que puedan ingresar desde ya al enlace de futurismocr.com.
Mariana, muchísimas gracias. Muy interesante resalto de lo que nos cuenta sobre Futurismo, que es una herramienta que no solamente permite entender e interpretar el problema para el negocio, sino también encontrar e implementar de una vez soluciones concretas, ¿no? Es decir, ayuda a dar ese paso a la acción. Entonces, entrando en esa parte práctica, en esa parte de tomar acción, ¿cómo ayuda la plataforma a que las empresas identifiquen acciones concretas para enfrentar el riesgo climático? Y tal vez más allá de la acción, ¿cómo ayuda también a determinar si las medidas están funcionando o no? Es decir, ¿qué tipo de evidencia o información genera la plataforma Futurismo?
Bueno, como les mencionaba propiamente, a nivel de resultados, después de aplicar el cuestionario que cada empresa va a ir llenando conforme a sus características, a su ubicación, infraestructura y demás, pues permite obtener mapas también a nivel de riesgo con base en data del país, la vulnerabilidad. Entonces, esto va a permitir a las empresas conocer también pues un lenguaje más sencillo en qué consiste, ¿verdad?, la exposición y su vulnerabilidad, pero cómo también puede gestionar estos riesgos a los que está asociado específicamente por su ubicación, ya sea que esté afectado por la erosión costera, porque es un hotel de playa, o en otras ubicaciones más propensas a deslizamientos, inundaciones y demás. La plataforma como tal tiene un kit de recursos, tiene también cápsulas informativas y tiene el acceso a estos videos. Pero propiamente, cuando valoramos ya y tenemos el plan de acción, hay prioridades que la empresa puede definir dentro de este plan de acción, como les decía, fechas, límites para cada una de estas actividades que guste emprender, que pueden ir desde, como les decía, contratar un seguro contra desastres naturales para minimizar pérdidas, crear un fondo de emergencia, acceder a créditos también diseñados para mitigar pérdidas económicas, cómo informar mejor a sus huéspedes sobre las medidas de sostenibilidad, si es necesario certificarse y optar por la certificación de sostenibilidad turística, que también es un gran apoyo, si consiste, por ejemplo, en plantar árboles para generar sombra y regular temperatura, o instalación de techos verdes o paredes con plantas también para reducir el calor, crear senderos rodeados de vegetación densa, reforestar, implementar cercas vivas, por ejemplo, o barreras naturales. Son algunos de los ejemplos también que van a irse planteando a las empresas según sus características y según el nivel de índice de riesgo y que arroje para su negocio.
Y mirando un poco hacia adelante, bueno, ya mencionaste el tema de escalarlo quizás a otras empresas, otros sectores. Bueno, a lo que escuchamos, Futurismo ha dado muy buenos resultados en Costa Rica. Nos interesaría también saber, bueno, qué se necesitaría quizás para replicar esta experiencia en el resto de América Latina.
En este caso, bueno, la plataforma ya está disponible y habilitada para las empresas que gusten acceder a ella. Sin embargo, todavía estamos pendientes de un lanzamiento oficial. Aquí estamos en la premisa, me parece, pero está lista para que la puedan utilizar. Ya fue testeada en un plan piloto con empresas de hospedaje en diferentes zonas del país, lo cual nos ha dado un gran resultado muy positivo en temas de adaptación y que efectivamente pues contribuye a mejorar la gestión de riesgos de las empresas de hospedaje. Pero también, sin duda, para poder escalarlo a nivel regional, pues al ser una plataforma tecnológica, toda su estructura como tal y su desarrollo pues está documentado, pero lo importante es que tiene que adaptarse a las condiciones del país y trabajar de la mano pues también con las instituciones competentes en estos temas en cada destino, en cada país. En nuestro caso pues ha sido un desarrollo con, sin duda pues con el apoyo de GIZ, pero también la Dirección de Cambio Climático, Instituto Meteorológico Nacional, la Comisión Nacional de Emergencias, quienes fueron parte también de el desarrollo, digamos, en este proceso de crear y diseñar Futurismo. Son actores clave, es información, data que se va a tener también que incorporar a los mapas como tal de la plataforma, pero de que se puede replicar, sin duda es una gran oportunidad para que otros destinos también puedan avanzar en este sentido.
Muchas gracias, Mariana, por compartirnos sobre Futurismo y bueno, felicidades por el impacto que ya han tenido y también el casi lanzamiento a nivel regional. Y bueno, ojalá que las empresas de la región se suman para aprovechar este importante recurso que sin duda les da conocimientos y fortalece capacidades importantes. Con esto hemos recorrido 3 experiencias desde los municipios de Guatemala, la coordinación multinivel en Ecuador hasta la innovación del sector privado en Costa Rica y vamos ya casi llegando al final de este episodio. Quisiéramos cerrar con algunas reflexiones clave y darles a nuestros invitados e invitadas la oportunidad de compartir algunas ideas finales. Para Angélica, Miguel y Mariana, si pudieran dar desde sus contextos una recomendación clave para que la adaptación basada en ecosistemas realmente se escale en la región, ¿cuál sería?
Escalar medidas implica continuar con la institucionalización de esas prácticas ya mencionadas desde el nivel nacional hasta el nivel local. Ya lo decían los compañeros, de igual manera el presupuesto es clave, la formación constante del recurso humano, porque necesitamos sensibilizar también a la población para materializar estas prácticas y continuar con ellas. La alianza público-privado también es de suma importancia que podamos haciendo escala en la misma. Ya lo decía Costa Rica, muy interesante el trabajo que se está haciendo.
Yo propondría, al menos desde la visión de Ecuador, que deben considerarse 2 aspectos importantes. El primero es la corresponsabilidad. Hay que entender que todos somos responsables de lo que está pasando ahora y lo que pasará en el futuro. Y es importante que en esa corresponsabilidad sumemos esfuerzos para cumplir con la segunda parte, que es la visión de qué es lo que queremos, de a dónde queremos llegar, qué es lo que queremos que sea de nuestro territorio en un futuro cercano o en un futuro más alejado, ¿no? En ese sentido, si por ejemplo en Manabí nosotros queremos que seamos resilientes contra el cambio climático, que nuestros pueblos no se vean afectados por las inundaciones o sequías severas, que nuestra tierra siga siendo cultivable en un futuro, que haya agua para alimentar a nuestros pueblos, pues todos debemos aportar a esa visión construida en conjunto y cada quien actuar responsablemente para cumplirla. Si es que trabajamos con esas 2 herramientas, con una corresponsabilidad y con una visión compartida, les aseguro que podemos sumar esfuerzos para lograr objetivos más grandes que en un inicio parecen inclusive imposibles de alcanzar.
Me parece que la educación y el desarrollo de capacidades de emprendedores, de pequeñas y medianas empresas en la región es fundamental para fortalecer el proceso de, y en general, la adaptación basada en ecosistemas y pues lograr avanzar en este sentido.
Muchas gracias a las y los 3 por sus respuestas a la primera pregunta. Como segunda reflexión final, tal vez si nos pueden comentar en una palabra clave, ¿qué consideran que es el mayor desafío pendiente para que estas soluciones sean sostenibles y tengan impacto duradero en las comunidades?
De acuerdo a la experiencia, la alianza es muy importante y evitar duplicar esfuerzos.
Creo yo que la empatía debe ser una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Empatía por las personas que viven en las zonas vulnerables, por las personas que son las que consumen y producen los alimentos, por las personas que no tienen acceso a los servicios básicos por disponibilidad de recursos o por disponibilidad de infraestructura, de las personas que están más alejadas al desarrollo y que son, por lo general, quienes proveen los alimentos para las ciudades.
De mi parte, bueno, yo agregaría voluntad, ganas de trabajar en un mismo propósito y en objetivos comunes.
Muchísimas gracias a los tres por estas reflexiones finales. Si me permiten también cerrar yo con un par de reflexiones adicionales. Es fundamental impulsar una gobernanza inclusiva y multinivel que empodere a los actores locales y comunidades, garantice resultados y cierre brechas en capacidades y en el acceso, por ejemplo, a información, a redes de colaboración y de apoyo, todo bajo el principio de no dejar a nadie atrás. Y también es clave movilizar financiamiento innovador y mixto para la ADE. Creo que es importante combinar recursos públicos con privados e internacionales y facilitando el acceso subnacional mediante carteras bancables y criterios claros de racionalidad climática. Si logramos avanzar en estas dos líneas, podemos asegurar que la adaptación basada en ecosistemas deje de ser un proyecto aislado y se convierta en una estrategia sostenible y replicable en toda la región.
Bueno, estamos con esto llegando al final de este episodio y bueno, no queremos irnos sin agradecerle a Angélica, Miguel y Mariana. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por aportar tanto a esta conversación. Creo que algo que nos dejan muy claro, con buena coordinación, innovación y mucho compromiso, sí es posible escalar soluciones AVE que protejan tanto a las comunidades como a la naturaleza. Creo que nos deja un buen mensaje de cierre al respecto. Y bueno, también muchísimas gracias a Sabrina por acompañarme hoy como co-moderadora. Ha sido un gusto tenerte en esta conversación.
Un placer también para mí. Muchas gracias, Ann.
Bueno, con esto cerramos este episodio de The Countdown to 2050. En este podcast regional exploramos cómo los países de Centroamérica y el Caribe están enfrentando el cambio climático, protegiendo la biodiversidad y construyendo resiliencia, todo con el apoyo de la Iniciativa Climática Internacional, o IKI, del gobierno de Alemania. Producimos este podcast en el marco del proyecto Interfaz IKI para la región, como parte de nuestros esfuerzos para promover el intercambio de conocimiento regional. Para más información, pueden visitar nuestra web en la descripción del episodio. Ahí encontrarán también todos los demás enlaces mencionados en el transcurso de este episodio. Y sin más, solo me queda invitarles a acompañarnos en el próximo episodio, donde seguiremos compartiendo historias como estas. Y si quieren más contenido, ya saben, pueden encontrar todos los episodios anteriores en Spotify. Vayan a escucharlos.